Muy buenos días a todos. Durante la primera mitad del siglo XII, San Bernardo de Claraval emprendió una profunda reforma de la orden benedictina por considerar que los cluniacenses habían relajado la regla de San Benito debido a su afán de poder y lujo. Su objetivo primordial fue, por tanto, la recuperación de la austeridad que en un principio había caracterizado aquella regla. El origen de la Orden del Cister se remonta al año 1098, cuando San Roberto, abad de la abadía cluniacense de Molesmes, fundó esta orden religiosa en la abadía del Cister, en una zona deshabitada cerca de Dijon, en Borgoña. Más tarde, siendo abad San Esteban Harring, entre 1113 y 1115, se fundaron cuatro monasterios filiales del Cister: Claraval, La Ferté, Pontigny y Morimont. San Bernardo, el primer abad de Claraval, como es sabido, fue el gran impulsor de las reformas que se realizaron en este momento, basadas en la austeridad de la regla cisterciense. Gracias a él, la influencia que la Orden de Cluny había ejercido hasta entonces pasó a la Orden del Cister. En el libro de la Constitución de la Orden de 1119 se dictan normas concretas sobre los nuevos templos. La estrecha relación existente entre las formas arquitectónicas de muchos de los monasterios cistercienses permite apreciar las características generales de la arquitectura de la Orden del Cister, una orden que, por otra parte, ocuparía un lugar muy significativo en la expansión europea del gótico. Como indica Chueca Goitia, su austeridad se va a reflejar en el arte y en la construcción. Se despojará a las iglesias de los monasterios de todo elemento superfluo. Delante de las portadas desnudas no se colocará ningún porche ni tampoco ningún campanario arrogante. Se suprimirá toda escultura decorativa o figurativa. Las vidrieras serán incoloras y las piedras de naves y capillas quedarán desnudas, sin las pinturas maravillosas y los oros refulgentes de Cluny. No obstante, la arquitectura del Cister inventó poco. Se mantuvieron determinados elementos románicos, como el arco de medio punto, la bóveda de cañón y la de aristas, aunque también se utilizó el arco apuntado, la bóveda de crucería y los pilares o columnas como soportes, destacándose que las columnas adosadas algunas veces no llegan hasta el suelo, ya que se interrumpen a una determinada altura, mientras que la decoración de las portadas se basa en la repetición de sus columnas y arquivoltas. En definitiva, puede decirse que la arquitectura cisterciense corresponde a una etapa transitoria del románico al gótico. Como señala Yarza, el Cister no define un estilo arquitectónico. Prescindió de todos los aspectos del románico pleno y último que reñían con su aniconismo de base, aunque a medida que pasó el tiempo y dentro de los últimos años del siglo XII y en el siguiente, tuvo pocos escrúpulos en hacer uso de lo que tanto aborrecía San Bernardo. Los monasterios cistercienses se establecían generalmente en sitios apartados, aunque bien abastecidos de agua, con tierras incultas que luego roturaban los monjes. Desde el punto de vista arquitectónico, reflejan pocas variantes que se aprecia de manera especial en la cabecera del templo. Fueron dos los monasterios que sirvieron de modelo: el de Claraval, de ábside semicircular con girola y capillas, y el del Cister, de cabecera cuadrada. Es evidente, por lo tanto, la uniformidad de estos monasterios, por lo que podemos decir, en términos generales, que sus dependencias se distribuyen en torno a un claustro. La iglesia grande, muy sencilla y de poderosa arquitectura, situada al norte o al sur, está concebida para albergar en su totalidad a la comunidad, no al pueblo. Generalmente es de tres naves, con cabeceras y transepto, a los que se abren varias capillas. Este último puede tener dos puertas, una de ellas comunica con la sacristía y la otra con el cementerio. Un orden jerárquico claramente establecido separa a los monjes de los conversos o legos, por lo que la entrada de la iglesia se hará por dos puertas distintas. La de los monjes se encuentra cerca de la cabecera, mientras que la de los conversos se abre a un pasillo que impide el encuentro con los monjes, a la vez que comunica con las habitaciones de los conversos. Existe, por lo tanto, una clara división de ambos espacios o coros, separados por un cancel. Al este del claustro, y distribuidas en dos pisos en los grandes monasterios, hay varias dependencias en el primero y con salida al claustro, el armarium o biblioteca, donde se guardaban los libros piadosos, la sala capitular, en la que se leían los capítulos de la Orden de San Benito y era, después de la iglesia, una de las dependencias más significativas del monasterio, seguidamente la escalera que comunicaba con el dormitorio comunitario. el parlatorium o auditorium, espacio muy reducido donde el abad daba instrucciones sobre el trabajo diario. Una gran sala, destinada a los monjes, estaba comunicada con las letrinas. Otras dependencias del monasterio se encontraban en el lado opuesto de la iglesia, el refectorio, la cocina y el calefactorium. Esta última era un espacio con un hogar central y chimenea de grandes dimensiones. La despensa y la habitación de los conversos, que tenían refectorio y letrinas propios, estaban situadas en el lado occidental. Además de estas dependencias, el monasterio contaba también con enfermería, hospedería, las edificaciones de la granja, los talleres y la forja. La abundancia de agua permitía el riego de los jardines y la huerta, alimentaba las fuentes, ponía en movimiento la rueda de palas de las máquinas de la forja, del molino, y a través de colectores arrastraba las aguas residuales. Partiendo de estas ideas generales, a continuación mis compañeros, los profesores Genoveva Tusell y Jesús López, se referirán a determinados monasterios del Cister.
Es Francia, lógicamente, el epicentro europeo de la arquitectura cisterciense, y el país desde donde a lo largo de los siglos XII y XIII este nuevo modelo monástico se irá extendiendo por toda la Europa occidental. En la actualidad, la abadía que mejor se ha conservado es la de Fontenay, sin duda al beneficiarse de su localización, lejos de un entorno urbano, hecho promovido por la reforma de San Bernardo en la búsqueda de un marco más propicio para el mejor cumplimiento de la regla monástica. La abadía cisterciense de Fontenay se encuentra ubicada en un valle junto a un río, del que los monjes obtenían el agua y también la energía para sus primitivas máquinas. Su arquitectura es el reflejo de las características propias, ya mencionadas, de las construcciones monacales cistercienses, sobre todo por la austeridad decorativa, la confesa huida del exceso y la iluminación de la figuración. Pero los términos austeridad y simplicidad no deben de ser entendidos como sinónimos de pobreza constructiva, todo lo contrario. La técnica utilizada demuestra un gran dominio de las artes edificatorias, y su uso preciso no hace más que perseguir unos claros objetivos morales, a cuya consecución se supedita en todo momento el programa y el discurso arquitectónico. Fontenay es el único ejemplo que se ha mantenido de los cuatro primitivos monasterios cistercienses erigidos a lo largo del valle borgoñés que da nombre a la reforma de San Bernardo, citó. Aunque su fundación data de 1118, esta abadía se trasladó a su actual emplazamiento en el año 1130, y es a lo largo de esta década cuando se inicia la construcción de todo el conjunto monástico. El templo, en consciente contraposición a los modelos cluniacenses, renuncia expresamente a la ornamentación y a la luz tamizada por las vidrieras, siendo la luz natural la que se adentra en el templo a través de los no muy numerosos vanos. La iglesia se levanta sobre una planta longitudinal de tres naves, que se subdivide en ocho tramos desde la entrada hasta el transepto. Es aquí, en el transepto, donde se sitúan las capillas de la iglesia, mientras que el coro que preside la cabecera del templo se encuentra rematada de forma rectangular. En la cabecera, conjuntamente con la portada, son los únicos espacios donde se abren los vanos por donde entra de modo natural y sin vidrieras la luz que accede a la iglesia, debido a que la altura del templo, solo un piso, casi no permite la apertura de vanos en los muros laterales. La nave central se encuentra cubierta por una bóveda de cañón apuntada que se apoya sobre pilares cuadrangulares, de los que también surgen los arcos que soportan las bóvedas transversales. Bóvedas que cubren de este modo los tramos resultantes entre las arcadas de las naves laterales y la nave central, cerrándose el conjunto a través de muros lisos de los que solo surge una sencilla cornisa. El claustro de este monasterio de Fontenay repite los elementos clave del estilo cisterciense, jugando con la repetición de unos limitados elementos, sin recurrir en ningún caso a capiteles historiados u otros motivos decorativos, sustituidos aquí por unos sencillos capiteles casi geométricos que cierran las galerías recorridas por bóvedas apuntadas. Además, el claustro tiene la función de separar nítidamente el área de trabajo del de oración.
Los monasterios cistercienses se construyen en España fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XII. El asentamiento de los monjes en los reinos peninsulares parece haber comenzado en 1140, año en que se instalan en lo que será el monasterio de Fitero, en Navarra, aunque entonces perteneciente a la Corona de Castilla. Desde esta fecha y hasta 1153, la penetración se acelera y, salvo los monasterios de Rueda y Olla, se han fundado ya casi todos los más importantes. El procedimiento seguido, siempre el mismo, consistía en la ocupación del lugar destinado por parte de 12 frailes dirigidos por otro para prepararlo para la futura comunidad. En el caso español, quedó patente que los nuevos monasterios construidos no reproducían fielmente la estructura de las grandes abadías francesas, salvo naturalmente en la distribución general. Pero sí aparecían algunos localismos. Como soporte se utilizó el pilar compuesto con dos variantes, la colocación de columnas pareadas en los frentes o la disposición de columnillas en los ángulos rectos o codillos. En cuanto a la cubierta, la aparición de la bóveda de cañón apuntado es una lógica consecuencia de la evolución de la característica bóveda de cañón románica e implica la utilización del arco apuntado. Hacia 1170 aparece la bóveda de ojivas, que poco a poco va sustituyendo a la bóveda de aristas. La iglesia del monasterio de San Salvador de Valdedios es la primera iglesia cubierta totalmente con bóveda de ojivas. Las plantas establecen dos variantes según la estructura de sus cabeceas. La primera, siguiendo el modelo de la iglesia matriz de Claraval o la de Potigny, tiene girola y capillas radiales. Por el contrario, el otro modelo es el esquema de la iglesia matriz de Citeaux o la de Fontenay, una cabecera rectangular con una o tres capillas. Un ejemplo de la primera variante mencionada es la iglesia del monasterio de Poblet, fundado en 1150. Su planta de 85 metros de largo y cabecera con girola y cinco capillas radiales era ajena a los modelos franceses de Clairvaux y Pontigny. La gran nave central resulta significativa, separada de las laterales por arcos fajones, aunque la colocación de un retablo de Damián Formen del siglo XVI ha dañado la visión interna de su cabecera. Se trata de una iglesia enorme, de gran altura, que persigue la sencillez y con ausencia de adorno. El segundo tipo de cabecera mencionado respondería al monasterio de la Oliva, de Navarra, que data de 1150, comenzándose la edificación de la iglesia 20 años después. Su planta responde al modelo mencionado, con la capilla mayor semicircular y las cuatro laterales cuadradas. Los muros son de gran espesor y solo se agradaron lo indispensable para abrir pequeñas ventanas que dejasen pasar la luz. El muro de la nave central se articula en dos pisos y sus capiteles están escasamente decorados. Con este breve paso por la arquitectura cisterciense concluimos nuestro programa de hoy, animando a los alumnos en su estudio y esperando contactar con ellos próximamente.